La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
¿Cuál es el propósito? ¿A qué Dios te está llamando? No sabemos. Entonces tenemos que definir ese tipo de cosas, y eso se puede definir si usted tiene estructura. Y vamos a hablar de la iglesia en Hechos capítulo 2, comenzando en el verso 42 hasta el capítulo 3, verso 1. Pero no lo vamos a leer ahora mismo. Vamos a hacer otras cositas en lo que llegamos allí. Así que vamos a ver. Mire, lo importante es que nosotros sepamos que necesitamos desarrollar una regla, necesitamos desarrollar una estructura en nuestra vida para entonces saber qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y hacia dónde nos dirigimos, ¿ok? Y la semana que viene entonces le voy a dar varias aplicaciones prácticas que podemos hacer con todo este material que hemos visto. El problema es que tenemos muchos cristianos y pues en las iglesias en general, la iglesia de todo el mundo, alrededor de todo el mundo, la iglesia, tenemos muchos cristianos que son bien anchos, y no estoy hablando de esto, mamá. Okay, porque algunos de ustedes dicen, claro, pastor, usted es number one, amén. No, no estamos hablando de esa anchura, ¿verdad? Estamos hablando de que somos anchos espiritualmente. Nos extendemos y todo el mundo sabe que llegamos lejos, pero no tenemos profundidad. ¿Y sabe cómo es eso? La hierba mala es la que se extiende por todos lados, pero no tiene profundidad. Entonces a veces nos damos cuenta que como cristianos estamos bien anchos, tenemos mucha anchura, pero no tenemos suficiente profundidad, y necesitamos tratar con eso. Ahora, sí tenemos cosas profundas, pero la cuestión es que no hemos tratado con ellas, ¿verdad? Y necesitamos hacer todo eso. Ahora, sabemos también que estamos inclinados a pecar. La Biblia dice que nosotros somos pecadores, todos, todos. Si no tuviéramos la inclinación a pecar, usted no hubiese pecado. Todos somos pecadores, estamos en esa inclinación. Pero también Dios nos ha dado a nosotros una nueva naturaleza. Cuando recibimos a Cristo, Él nos da una nueva naturaleza, nos da un nuevo ser, un nuevo espíritu, para que nosotros entonces podamos contrarrestar esa antigua naturaleza de pecado para vivir en santidad para Dios y crecer en Él y ser más como ¿quién? ¿Como el pastor? No, como Cristo, porque yo me quedo corto, por favor no lo trate, le va a ir mal. Entonces tenemos que estar constantemente creciendo. Ahora, ¿qué pasa? Que nosotros a veces lo que queremos es hacer nuestra voluntad, esa voluntad pecaminosa, o sea, yo quiero lo que quiero y quiero que Dios me lo dé, porque como yo no lo puedo conseguir por mi cuenta, Dios me lo tiene que dar. Entonces vivimos tratando de torcerle el brazo a Dios y no puede ser. Tenemos muchas tensiones internas, externas, estamos resistiéndonos, tenemos una presión tremenda de este mundo y la cultura que nos rodea. Mire, yo le digo una cosa, hay fuerzas que andan buscando cómo separarlo de Cristo en este mundo, ¿verdad? El mundo está buscando cómo separarte de Jesús, el diablo está buscando cómo separarte de Jesús, y tú en tu naturaleza pecaminosa y yo tenemos el problema de que sin querer queriendo nos separamos de Dios. Tenemos la culpa muchas veces nosotros. ¿Y qué pasa? Que tenemos mucha presión de este mundo, porque este mundo dice, ten posesiones, adquiere posiciones, personas, o sea, poder. El mundo te dice, adquiere poder, conviértete en alguien de poder, conviértete en alguien de propósito, conviértete en alguien de posesiones, en alguien de posición, y está constantemente empujándote a tener el éxito de esa manera, y vivimos en esa tensión, y es porque tenemos una batalla, y la batalla no es externa sino interna. Ahora, yo antes de entrar en el libro de los Hechos, quiero darte algo que vas a ver en el libro también, de un escritor llamado Oz Guinness, y él escribe acerca de la cultura y cómo la cultura de este mundo está afectando a los cristianos, ¿ok? Y yo quiero enseñarle algunas cosas que él conversa. Número uno, la información. Información. ¿A cuánto le gusta la información? Por eso que usted anda metido en Google, ¿verdad? Porque usted quiere toda la información, está siempre googleando, ¿verdad? Nosotros somos una cultura, nos hemos apegado a la cultura de este mundo que quiere información, quiere saber todo, quiero saber todo, quiero la contestación, contésteme esta, pastor, contésteme la otra, deme información, deme información. Y ya me decía una cosa, esto, a mí me encanta la información también. Yo soy uno que cuando entro en un salón de clase, cuando yo soy estudiante, cuando yo entro en un salón de clase, yo tomo nota. No me molesten, yo presto atención, yo me enfoco. Yo no quiero saber de nadie más excepto ese profesor. Y yo tomo nota porque quiero información. El problema, ¿sabe cuál es? Que después no hago nada con esa información. ¿A cuántos le pasa eso? No, solo a mí, yo sé. Solo a ti y a mí, Marta. Solo a ti y a mí nos pasa, ¿verdad? Sí, pobrecitos nosotros, ¿verdad? Pero muchas veces adquirimos toda la información y sabemos, queremos saber de todo, pero no hacemos nada con eso. Y nos sucede eso en la vida de cristianos. Queremos oír esto, queremos contestación a preguntas difíciles de la Biblia, queremos todo. Y yo soy uno que soy curioso también, pero ¿qué hago con eso? Nada, a veces no hago nada con eso. Aprendo y aprendo y aprendo y aprendo y no aprendo. Porque no uso esas cosas para desarrollar mi estatura en Cristo, ¿verdad? Entonces la información a veces simplemente es por conveniencia. Yo es lo que me conviene, lo que yo pienso que me conviene, lo que yo quiero, ¿verdad? Lo que yo digo que me conviene. Entonces si no me conviene, no me interesa. No importa que esté en la Biblia, pero si no me conviene, no me interesa. Anyway, sigamos. Número tres, opciones. ¿Qué pasa? Que en este mundo, en este país, en esta cultura, nos hemos acostumbrado a tener opciones. Mire, cuando usted vivía en su país, cuando vivíamos en otros países, tal vez no teníamos tantas opciones. Pero aquí llegamos, ¡wow! Un mundo de opciones. Haga lo que usted quiera, escoja. ¡Ay, no sé qué escoger! Estamos como los niños. A los niños usted no le puede dar más de dos opciones, porque los pierde, ¿verdad? Si al niño usted le dice, vamos a comer. ¡Ay, sí, qué bueno! Bueno, hijo, ¿qué quieres comer? ¿McDonald's, Burger King o Cane's? Solo dígale dos y aún así lo tiene confundido con el hambre de todas maneras, ¿verdad? Y al joven, al teenager, dele más de dos opciones y le da depresión. No sabe qué hacer con su vida. Si hay adultos que no saben, se nos hace difícil, pero queremos opciones, queremos más opciones. A veces las cosas están por delante y sabemos que tenemos que hacer algo y sabemos que esa es la ruta que debemos tomar, pero estamos diciendo, no la tomo hasta que yo vea las demás opciones. Y Dios te lo está declarando, agarra eso, mijo, que eso es para ti. No, porque yo voy a ver las opciones primero. Y nos perdemos de bendición, ¿verdad? Pero eso es lo que vemos en este mundo. Estamos así y estamos tratando de maximizar el tiempo, ¿verdad? Queremos que el tiempo, constantemente estamos pendientes. No, hay que maximizar el tiempo. No podemos perder tiempo. La Biblia dice, redimiendo bien el tiempo, debemos andar. El problema es que nosotros nos sobrecargamos y nos ponemos ansiosos por querer usar cada minuto, cada segundo. Mire, hace un momento, al principio, el hermano Chusito dijo, 2 minutos de silencio. No había silencio. Es difícil porque hay niños y yo entiendo. No había silencio por varias razones, ¿verdad? Se hace difícil. Aún así, entre medio de las canciones, no sé si usted notó, hubo un momento en que yo me eché atrás y paré en silencio. La hermana empezó a orar. Chusito empezó a orar. Porque es que nos incomoda el silencio. Pensamos que si hay silencio es porque alguien está perdido. O alguien no sabe para dónde vamos. ¿A cuánto le pasa eso? Le tenemos miedo al silencio. Entonces estamos constantemente y no queremos perder el tiempo. Perdemos el tiempo si estamos en silencio. ¿Qué tal la comodidad? A mí me gustan las cosas que se acomodan a mí. Me gusta estar cómodo. Si no estoy incómodo, me voy a otra iglesia. ¿Usted ha visto gente que brinca de iglesia en iglesia? ¿Son turistas eclesiásticos? Andan de iglesia en iglesia en iglesia en iglesia porque nunca se sienten cómodos en una iglesia. Y Dios quiere que yo esté cómodo, pastor. Pues acomódese en otro lugar. Aquí yo no, se lo digo de todas maneras, si usted viene aquí porque aquí se siente cómodo, entonces si se siente cómodo, incomódese y póngase a servir. Porque Dios no lo llamó a usted a sentarse a estar cómodo. Algunos de ustedes que para sacarlo de la banca. No queremos servir, no queremos ayudar. No queremos. Mire, hermano, le digo una cosa, haga algo. Mire, si usted dice, pero es que en la iglesia no sé qué hacer, ya todo el mundo tiene sus puestos, ya nadie lo llama a uno, ya no lo ocupan a uno. Vaya y dígale el evangelio a alguien. Lo mejor que puedo hacer. Vaya, comparte el evangelio a Cristo. Amén. Siempre hay algo que hacer. Pero queremos estar cómodos. La comodidad nos encanta en el hogar. Si se daña el aire, oh my God. Y en nuestros países nos bañábamos 7 veces. Aquí pasan días y no hay quien bañar. Aló. Pues como hay aire, José, no hay que bañarse tan a menudo. ¿Para qué gastar tanta agua? Entonces nos damos cuenta que queremos comodidad, queremos sentirnos bien, si no me siento bien, yo no quiero estar aquí, ¿verdad? Entonces, Si no me hacen sentir bien, no quiero. Tiene que sentirse bien para ser feliz. Buscamos la felicidad. Busca tu felicidad. Así dice. Seek. You know, aún en el documento más importante de esta nación, dice que nosotros debemos buscar, tenemos el derecho a buscar ¿qué? Nuestra felicidad. The pursuit of happiness. Tenemos el derecho. Wow, qué bien. Esa es nuestra cultura, pero ¿será que en el Señor las cosas funcionan así como dice, verdad? Pero vamos a ver, tenemos que pensar un poquito más. Le voy a dar unas cuantas más. Número 8, independencia. Independencia. Ah, voy por la 7, la 8, ya ni sé. Independencia. Queremos ser independientes. Recuerda lo que le dije la semana pasada, ¿verdad? Que tenemos problemas porque queremos ser cristianos independientes en vez de ser dependientes, que es lo que debemos ser. Entretenimiento. ¡Wow, wow, 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 wow! ¿Cuánto entretenimiento tenemos hoy? ¿Cuánto entretenimiento tenemos hoy? Primero hablamos de información. Google. Google. Ah, no lo. Googlealo. Tranquilo, que toda la información está disponible. Por otro lado, entretenimiento. Entretenimiento, mire, yo le voy a decir una cosa. Yo puedo criticar a muchos que pasan más tiempo en el teléfono que con su familia, que pasan más tiempo en el teléfono chateando, snapchateando, facebookeando y twittereando y haciendo todos los andos que andan en el teléfono, todas las cosas. Pero ¿sabes qué? Yo tengo que cuidarme porque también yo soy culpable. Yo no ando en nada de eso. Pero mire, yo le digo una cosa: préndame el televisor y usted me perdió. Me he esmerado con el televisor. Yo quedo. Yo veo noticias como un bobo. Yo veo shows de crímenes. Law and Order. Oh my God. Quedo 7 horas ahí si me dejan. No me lo pierdo. ¿Sí? Ay, no me pongo un juego de básquetbol. No importa que esté jugando los 2 peores equipos del mundo entero. Yo me lo voy a ver. Yo sé. Y si uno no se cuida, se descuida. ¿Verdad? Pero queremos entretenimiento. Y no estamos diciendo que el entretenimiento está mal. Pero perdemos. Perdemos en eso, ¿verdad? Pero eso es lo que queremos. Número 10. O lo que sea. Gratificación inmediata, instantánea. Queremos las cosas ya. No me hagas esperar. Quiero ya, estamos impuestos a una sociedad donde todo se hace rápido, ya, y queremos todo de una, ¿verdad? Ahora mismo, somos escépticos, mire, cristianos, pastor, yo sé que la Biblia dice eso, pero ya la dañó. ¿Cómo usted se atreve jamás a buscar algo en la palabra de Dios y dice, la Biblia dice tal cosa? Ay, pero... ¿Qué pero ni pero? La palabra es de Dios, no es suya. ¿Acaso usted tiene un pero más importante que Dios? No, somos escépticos aún con la palabra de Dios. ¿Qué tal la imagen? Ah, esto es lo que nos enseña la cultura. Esto no me lo estoy inventando yo, léase el libro que allí está. Imagen, estilo, belleza, ¿cuánto tiempo perdemos en eso? Bueno, yo no, ¿verdad? Pero control. Queremos tener control. Todo gira alrededor de mí. Yo tengo que estar en control. Si yo no estoy en control, nadie sabe hacer nada. O sea, sufrimos con esas cosas. En resumen, narcisismo. Todo se trata acerca de mí. Individualismo. Yo quiero yo. Mire, y eso es lo que estamos sufriendo, porque eso es lo que nos enseña nuestra cultura hoy. Eso es lo que enseña el mundo. Mire, de esas 15, 14, no sé cuántas que le puse allí. Si alguna de esas le afecta a usted, eso es parte del mundo que le está instigando a usted y usted se está dejando. Tenemos que tener cuidado. Mire, y eso es aquí en los Estados Unidos. Y vemos cómo la iglesia aquí está declinando. La iglesia está en declive. Aquí en los Estados Unidos la iglesia no está creciendo. ¿Cuántos de ustedes se sienten satisfechos con el crecimiento de la iglesia Oreb? ¿Se sienten satisfechos? ¿No? Yo no lo estoy. Porque con cuántos años llevamos nosotros y con cuántos hacemos y el trabajo y la gente y hablando y las células y todo lo demás, esto debería estar que estalla con 4 pisos más de gente. Y quiero, le doy una noticia. De acuerdo a las estadísticas, en los Estados Unidos, la iglesia Oreb está entre el 10% del tope de iglesias en crecimiento. Eso no nos debe impresionar para nada. Porque si nosotros estamos en el 10% de todas las iglesias de Estados Unidos en crecimiento, ¿qué me dice de todos los demás? Estamos mal, estamos bien mal. La iglesia anda mal en este país. Ahora vaya al África, vaya a Honduras, donde hay algunas de las iglesias más grandes del mundo. ¿Sabe usted? La segunda iglesia más grande del mundo, si no la primera, está en Honduras. Porque la gente sufre, porque la gente tiene dificultades, no hay las mismas comodidades. Y la gente anda detrás de búsqueda a Dios, buscando la iglesia, buscando el compañerismo, buscando todo. Pero aquí, yo no necesito nada de eso. En los Estados Unidos, no se necesita. Por eso es que en estos países, en Asia, en África, las iglesias están creciendo como crecen y no aquí. Porque nos hemos dejado llevar por todas estas cosas que nos ofrece la cultura en este país. Y nos hemos acostumbrado a vivir bien, cómodos y tranquilos, ¿verdad? Déjeme decirle que esto va mal, necesitamos hacer algo. Nosotros los cristianos no nos diferenciamos del mundo. La avaricia, el materialismo, mire, la sexualidad, los matrimonios, el divorcio, los problemas, el racismo, todo lo que está sucediendo en este mundo. Estamos confrontados con esto y estamos cayendo en lo mismo que el mundo. No estamos dependiendo de Dios ni de su voluntad. Por eso es que nosotros tenemos que estructurar nuestras vidas y hacer y reorganizarnos y hacer algo, porque estamos mal. Debemos ser conscientes de esto. Y yo quiero hablarles de esto. Mire, quiero que miren esta foto. ¿Cuántos de ustedes han visto una cosa así? Eso es lo que se llama un trellis, una palabra griega para una estructura para poner las viñas o poner las plantas, ¿verdad? Para que algunas plantas, ¿verdad? Que si usted no les pone algo como una enredadera, ¿verdad? No crece, no puede dar fruto bien, todo lo demás. Pero mire, esa estructura, esos cuadritos, esa madera, es lo que usted necesita en su vida. Una estructura en la cual usted pueda crecer, donde usted pueda crecer. En Juan capítulo 15, en el verso 5, Jesús dijo: yo soy la vid y vosotros los pámpanos o los sarmientos, ustedes son las ramas. Yo soy la vid, yo soy el tronco, ustedes son las ramas. Y mire, dice: permanece en mí, yo en él, y ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Necesitamos una estructura, necesitamos de qué depender, necesitamos organizarnos. Mire, en nuestra sociedad está bien difícil, pero en aquellos tiempos también pasaban estas cosas. Hace miles de años atrás, 1700 años atrás, alrededor del año 300, hubo un movimiento en el cual muchos cristianos estaban moviendo hacia el desierto, a las montañas, y se retiraban y se formaron monasterios de esa manera. Y todo el mundo pensaba: es que nos tenemos que alejar de esta sociedad porque el mundo está perdido. Y se alejaban. ¿Y qué pasa? Que uno no puede ser un ermitaño, uno no se puede ir a una cueva, uno no se puede encerrar, uno no se puede alejar del mundo y pretender que va a hacer algo bien para su vida, necesariamente. Pero toda esta gente que se fue yendo, hubo un hombre que los empezó a organizar por grupos pequeños, y empezaron así a suceder lo que conocemos hoy como monasterios, y se dedicaban a trabajar, a servir, se dedicaban a estudiar la palabra y muchas cosas así, pero solos no se puede hacer. Y el problema es que nosotros no hemos hecho buen trabajo haciendo comunión unos con otros. Queremos hacer todo solo, porque no queremos que nadie se meta en nuestra vida privada, que nadie se meta en mis asuntos, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Que yo le puedo invitar a ustedes y decir: mire, este mundo está tan malo, está tan perdido, hoy se va a su casa, empaque su mochila, agarre su Biblia y váyase al desierto. Pero aquí no hay desierto. Usted, suerte la suya. Pues si váyase a la playa, no hay playa tampoco, ¿no? Mire, usted puede agarrar su mochila espiritual y apartarse con Dios a orar en la mañana, en la noche, en la tarde, o sea, usted puede venir aquí al templo, usted puede irse solo, puede irse a un parque. Aquí hay parques por todos lados. Vaya y haga algo, busque, empiece a orarle al Señor y decir: Señor, necesito una estructura, necesito algo, un enrejado donde yo pueda crecer, donde yo pueda formar mi vida, donde yo pueda ver mi propósito cumplido. Pero mire, vamos a la palabra de Dios en Hechos capítulo 2. Quiero enseñarle allí cuatro cosas a las que estaban dedicadas los cristianos de ese día. Ellos también tenían presiones y problemas, y tenían el problema también igual que nosotros, donde habían presiones y todo el mundo quería hacer algo con ellos. Pero mire, Hechos capítulo 2, comenzando, vamos a comenzar en el verso 41. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿Verdad? Estos 3,000 fueron ganados. Recuerde que eran 120 que estaban orando en el aposento alto. Allí estaban los apóstoles y algunos más. Y 120 personas. El Espíritu Santo los visita, viene y toma y constituye la iglesia, ¿verdad? Al inicio del verso 42, entonces usted va a ver algunas descripciones de la regla de vida. Por ejemplo, dice en el verso 42, y se dedicaban, ¿sí qué? Dedicaban, devoción, tener devoción, dedicaban continuamente, ¿a qué? A las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Pero quiero que preste atención a esa palabra, se dedicaban. ¿Cuán dedicado estás tú a estas cuatro cosas? A las enseñanzas de la Biblia, a la comunión y al partimiento del pan y la oración. Vamos a seguir leyendo en el verso 43. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Y cierto día, ya ahí terminó, empieza otro capítulo, pero mire lo que dice en el primer verso. Y cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la hora de la oración. Vamos a ver cómo entonces hicieron ellos en la primera iglesia para hacer una regla de vida, una estructura en sus vidas. Cuatro cosas que hicieron, ¿verdad? Número uno. Primero, las enseñanzas de los apóstoles. ¿Qué podemos decir eso? Mire, aprender. Por eso es que es importante. Aquí en la iglesia Oreb proveemos clases y estamos dando clases. Y algunos de ustedes se animan y luego se desaniman y vuelven y se van y las pierden y todo lo demás, se les da la oportunidad. En estos días, en estos últimos 6 meses, yo he estado escribiendo nuevas lecciones. Hemos estado escribiendo nuevos cursos como la iglesia y su misión. Hemos estado escribiendo los principios de la iglesia en el libro de los hechos, los cuatro evangelios, estudios para que todo el mundo poco a poco se pueda nutrir. La clase de fundamentos donde le va a dar a usted una base sólida en doctrina bíblica, desde la más sencilla hasta la más complicada, y un material tremendo. Entonces usted tiene que hacer el esfuerzo para hacer estas cosas y ser instruido. Mire, a mí no me importa si usted se convirtió cuando tenía 15 o 35, 45 o 90. No me importa si usted tiene 10 años de cristiano o 20 o 5 o 3 meses. Usted necesita estar instruyéndose. Usted necesita estar aprendiendo. Usted necesita estar en las doctrinas y en las enseñanzas de la palabra de Dios. Nosotros no somos antiintelectuales. Pero muchas veces pareciera, porque como que no queremos aprender, no nos interesa. Solo como en el domingo me conformo y con esto no es suficiente. Número dos, compañerismo. Estamos hablando de compartir, en hebreo, koinonía. Estamos hablando de estar juntos, de todos. Tener ese compañerismo de compartir la palabra, compartir juntos todo lo que tenga que ver con Jesucristo, ¿verdad? Y se reunían diariamente, en aquel momento de la historia se reunían diariamente. ¡Ay, que el pastor no se le invente! Mire, paremos aquí un momento. Porque yo he tenido gente que viene y me dice, pastor, ¿por qué aquí en la iglesia no hay servicio los miércoles? Yo, porque vendríamos usted y yo solos. ¿Y por qué no tienen servicios los domingos en la noche? Porque tenemos clases los domingos en la noche. Si hago un servicio, solo me vienen 3. Victoria, Mabel y Lidia. ¿Se acuerda? Miren, hermanos, yo me acuerdo cuando aquí teníamos servicio el domingo en la noche y lo habíamos cancelado por un tiempo porque no venía la gente. Pero la hermana Lidia y la hermana, ¿y dónde está? Y Victoria por acá, Mabel y Victoria y Lidia. Eran las únicas 3 y trabajaban el domingo en la mañana. Y decían, ay, pastor, es que el domingo en la noche es cuando único podemos venir. Y yo dije, bueno, pues no lo vamos a cancelar por un tiempo. Y veníamos los líderes y ellas 3. Y así estuvimos un tiempo hasta que le dije, ah, no, mijita, hágame favor, me dejan de trabajar los domingos en la mañana. Acabó. Ah, se pusieron pianito en línea y mira, aquí están. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Pero esa es la cosa. Entonces, si le, mire, Si todos los que vienen a esta iglesia, apunte esto en su mente. Si todos los miembros de esta iglesia, si todos los que vienen a esta iglesia vinieran todos los domingos, no cabíamos aquí. Mire esto vacío, mire vacío, vacío, vacío. Porque no somos constantes el domingo en la mañana. Entonces yo me voy a fajar estudiando toda la semana para otro sermón extra, para que vengan los líderes y dos o tres más. ¿Usted cree que es justo? Aleluya. Si vinieran, yo lo hago. Si ustedes se comprometen, dijeron, pastor, si usted hace otro servicio, estamos todos aquí. Lo hago los martes, los lunes, los miércoles, el día que usted quiera. Esta gente se reunía diariamente. Y a usted solamente el domingo aquí y en la célula. Y a la célula, ¿qué problema para que usted llegue? Hermano Javier, ¿qué decimos? ¿Qué problema? Qué tremendo. Anyway, vamos a seguir porque yo me trepé a esa y no sé cómo bajarme de ese palo ahora. Yo quiero decirle una cosa, yo quiero que entienda una cosa. Esta gente se reunía todos los días porque reconocían y se daban cuenta que se necesitaban, porque son una familia. La iglesia es una familia. Yo lo necesito a usted, usted me necesita a mí. Mire la persona que está a su lado, usted lo necesita. Mire la persona que está en la banca de atrás y usted la necesita también. Esa persona que le está tapando la vista a usted enfrente, esa persona usted la necesita. Nos necesitamos, somos una familia. Y muchos dicen, pastor, pero ¿qué? La familia de sangre. ¿Qué tal? Esta es la familia de la sangre de Cristo. ¿Qué pasa? Esta gente reconocía esto. Todos los días se necesitaban y todos los días. Ay, Dios mío. Cuando usted acepta a Cristo, usted es parte de una familia. Y es la familia de Dios. Usted debe compartir con esa familia en comunidad porque es. Usted pertenece a ella. Bueno, anyway, número 3, partimiento del pan. Una de las cosas que hacían ellos era partir el pan. ¿Sabe qué es esto? La cena del Señor. Lo que está hablando es de la cena del Señor. ¿Cuántos de ustedes no vienen a la cena del Señor? Ah, no, van a levantar la mano, ¿verdad? No vienen. Mire, ¿sabe qué me da tristeza? Que yo sé que aquí son menos los que vienen que los que no vienen. ¿Sabe? La cena del Señor es una ordenanza. ¿Usted sabe lo que es una ordenanza? Si no sabe, pregúntele a su mamá. Pregúntele a su papá qué es una ordenanza. Es algo que usted se le ordena. Wow, qué descripción. ¿Qué es una ordenanza? Algo que se le ordena. ¿Todavía no lo entiende? Algo que se le manda. Y Jesús dijo, haced esto. Es una ordenanza. Pero qué fácil es decir, ay no, que los domingos en la tarde uno llega a la casa cansado, el pastor habla tanto en la mañana que lo va a ir uno en la tarde otra vez. Y esta gente lo hacían todos los días. Mire, aquí nosotros no hacemos la cena del Señor todos los domingos. La hacemos una vez al mes. Y qué difícil es que todo cristiano obediente llegue por aquí. Y estoy seguro que no está ocupado, está en su casa viendo televisión. Mientras nosotros estamos aquí compartiendo el pan y el jugo de la vid, recordando el sacrificio de Cristo que Él nos mandó. Y usted está mandado por allá. ¿Vieron? Ese es uno de nuestros problemas. Aquí sigue. En la próxima cena del Señor esto va a estar que no cabe un alma. Amén. Aleluya. La oración. ¿Qué nota usted? Oraban juntos. Es importante que oremos juntos. Mire, es importante. La oración podemos dividirla en diferentes categorías. Podemos hablar del silencio y hablamos de que debemos compartir con Dios en medio del silencio y esperar que Él nos hable y contemplarlo. Hemos hablado de nosotros llevar a Él nuestras peticiones y darle gloria y honra a través de la oración. Hemos hablado de cada día tomar tiempo aparte para Dios en la mañana, en la tarde, en la noche y hacer múltiples tiempos con Dios durante el día. Y nos damos cuenta de que eso era lo que ellos hacían, porque dice en el versículo 1 del capítulo 3 que Pedro y Juan llegaron a la iglesia a la hora de la oración. Había hora de oración. Aquí no hay hora de oración. Pues sí, los domingos a las 6 de la mañana. Ay, pero ¿quién se levanta, pastor? Los domingos a las 6 de la mañana esta iglesia está abierta. ¿Verdad, Fernando? Todos los domingos a las 6 de la mañana. Todos los domingos a las 6 de la mañana. Esto está abierto para que usted venga y si quiere pasar 5 minutos o 10 minutos o 20 minutos o media hora o una hora entera de rodillas tirado aquí, usted lo puede hacer. Y lo puede hacer en silencio. Oh, by the way, les quería pedir a los que vienen los domingos a las 6 de la mañana, no pongan música. No ponga música. Si usted quiere música, ponga su audífono. No ponga música aquí. Porque si usted quiere escuchar música, te pone audífono porque a lo mejor el otro no quiere escuchar. Y el otro quiere orar en silencio. Amén. Entonces, no ponga música. Deje que cada cual elija. Y él, si quiere poner los audífonos y poner todo el volumen y bailar, danzar, hacer. No, y bailar, no, perdón, Señor. Danzarle al Señor. Haga lo que usted quiera. Pero que venga. Este lugar está abierto para ustedes. Y si usted me dice a mí, mire, le digo una cosa, lo he hecho antes y lo paramos de hacer porque después que se pidió o se dijo, no llegaban. Si usted quiere venir cualquier día de la semana, a la hora que sea, y quiere venir a orar a las 5, a las 6 de la mañana, yo le prometo a usted que yo vengo y me paro y vengo y le abro el templo y me quedo aquí orando también. Lo hemos hecho antes. Antes yo venía todos los jueves, todos los jueves, todos los jueves, a las 5 y media de la mañana estaba yo aquí. Y pastor, ahí vamos. Y siempre llegaban algunas hermanitas. Pero ya después como que... Y habíamos los 7 días a la semana. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Sí. Y algunos de ustedes eran, mire, fieles y fieles y fieles, pero muy pocos. Y necesitamos orar más anyway. Vamos a seguir porque ya yo tengo que acabar esto. Si no, no almorzamos, ¿verdad? Pero es que es importante. Mire, tu manera de actuar debería ser muy diferente de la manera del mundo. El amor de Cristo debe estar antes que todos los demás. Esto es Benedicto quien dijo esto, y no es el Papa Benedicto, por favor, no, este es un Benedicto bien antiguo. En el Salmo 27, en el verso 4, dice: una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré, que yo habite en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. ¿Cuántos días a la semana? Ay, 7 días, pastor, son demasiado. El Señor pide demasiado. Yo sé que la Biblia dice eso, pero bueno, vamos a seguir. Mire, somos miembros de la familia y una de las cosas que nosotros tenemos que hacer, le voy a dar aquí unas 6 cositas que usted debe pensar como reglas para, como cristiano aquí en la iglesia y en cualquier iglesia que usted pertenezca, ¿okay? Tenemos que tener reglas en nuestra vida. De hecho, toda iglesia tiene su manera de operar y tiene su manera de hacer cosas, y nosotros debemos aprender de eso y ser partícipes. Nosotros tenemos una estructura en esta iglesia, ¿verdad? Cuando usted llega a esta iglesia, lo primero que se le pide es que se una a nuestras clases en la escuela de discípulos. Allí le enseñamos un par de cursos como conociendo la palabra de Dios y viviendo la palabra de Dios. Le pedimos que, si usted no lo ha hecho, si usted recibe a Cristo, que usted sea obediente y descienda a las aguas del bautismo. Yo la caliento y la dejo tibiecita, bien linda, y la gente aún así no se anima porque tiene miedo, no sé. Pero mire, ser obediente. Por allí seguimos y tenemos una escuela para líderes. Si usted quiere, tantos cursos estamos ofreciendo y estamos haciendo cursos nuevos y usted se los está perdiendo. Toda esa estructura estamos haciendo para que usted pueda crecer. Y nos vamos enfocando en la célula, los trabajos de hogares, ¿verdad? Y mire, en esta iglesia somos multiétnicos y multiculturales. Tenemos americanos, tenemos hispanos. ¿De cuántos países sabemos aquí? Por lo menos unos 7, 8 países representados. Y qué lindo es que podamos vivir en armonía, ¿verdad? Y todo eso. Hemos traspasado barreras y eso es lo que debemos hacer. Pero nosotros tenemos que ser intencionales, tenemos que ser comprometidos con nuestra salud emocional espiritual, estar comprometidos con los matrimonios y las familias de la iglesia, estar comprometidos con los niños, con los jóvenes, con los solteros, con los ancianos. Tenemos que estar en todo, ¿verdad?, como iglesia. Y yo quiero que sepa una cosa. Número uno, someterse a la supervisión y pastoreo del liderazgo de la iglesia en áreas de doctrina, dirección, disciplina y discipulado. ¿Ok? Mire, si usted es miembro de una iglesia, usted entiende lo que se predica, usted entiende lo que se cree, usted entiende cómo se opera, obedezca y déjese pastorear. Sométase, tranquilo, sométase. Mire, Dios le va a ir bien. Mire, ¿cuántos de ustedes saben que en las iglesias hay problemas en el liderazgo? Los que hicieron, porque han visto problemas aquí. Y es verdad, todo líder tiene sus problemas. Mire, en mi país dicen, todo el mundo cojea de alguna pata, ¿no? Todo el mundo cojea de algo. Y yo le voy a decir una cosa, si usted tiene críticas con su líder, probablemente usted pueda hasta tener razón. Si usted tiene críticas contra su pastor, a lo mejor tiene la razón también. Pero hay una manera de arreglar eso. Le voy a decir cómo. Párese de esa banca y conviértase en un líder usted también, para que podamos ver sus errores. Sí, porque a los líderes le vemos todos los errores. Párese y hágase líder para que vea cómo todo el mundo le va a ver los suyos también, porque somos humanos, ¿verdad? Fallamos. Pero mire, hace falta gente que se levante, que sea líder, que se abran nuevos grupos, que se abran grupos en las casas. Oh, en mi casa no, pastor. Ah, es un problema estar limpiando toda la semana. ¿Y cómo comen? Y mire, estamos mal. Yo necesito más líderes. Mire, en esta iglesia era para que ahora mismo hubiera por lo menos 50 grupos. Y estamos pujando todavía con 17. No vamos ni a mitad de camino. Vamos arriba. Estoy involucrado en un grupo pequeño, comunidad donde me relaciono. Le voy a decir una cosa. Usted necesita ser parte de un grupo pequeño, porque aquí usted no se relaciona suficiente. Póngase a pensar. Usted habla con cuántas personas, al salir de aquí hoy, ¿con cuántas personas usted se relaciona? Digamos 5 personas que usted se detiene a conversar con ellos. 5. ¿Cuánto le dedica? 3 minutos a cada uno, porque después de 15 minutos usted le pegó el hambre y va. ¿Y usted cree que con 3 minutos con una persona usted establece una relación aquí los domingos? No establece nada. Le pongo un reto en su familia. Háblele a cada uno de sus familiares 3 minutos una vez a la semana. Cuénteme cómo le va a ir en su casa. Le va a ir mal. Pero tenemos que compartir. Ah, pero pastor, es que no hay tiempo. Para eso son los grupos pequeños. Lléguese a un grupo, haga amistades, haga hermanos y hermanas en Cristo y le va a ir mejor. ¿Amén? Bien. Número 3, descubrir y usar los dones espirituales. Si usted no conoce sus dones espirituales, le aseguro que pronto, ya este verano, ya viene una clase acerca de los dones espirituales para que usted los descubra y usted los pueda empezar a usar. ¿Amén? Muy bien, pero si no lo sabe, lo va a descubrir. Servir tanto como sea apropiado y necesario en la familia de Dios. Necesitamos ayuda. Mire, hermano, aquí se necesita ayuda. ¿Sabe cuál es el ministerio más grande de esta iglesia? ¿Cuál es? ¿Ah? Los niños. Entonces, ¿dónde es que más ayuda necesitamos? Con los niños. Entonces, aquí en esta iglesia hemos tratado de poner una regla para que seamos primero ayuda mejor. Es que si usted tiene niños, usted va a ayudar con los niños. Pero si los que tienen niños no quieren ayudar con los niños, pero quieren estar aquí para que otro que no tiene niños ayude con los niños. ¿Se dieron cuenta de eso? Comodidad. Volvimos a la lista aquella. Entonces necesitamos ponernos de acuerdo, necesitamos ponernos a servir, buscar donde necesitan ayuda y meternos allí. Mire, otra cosa, dar financieramente, generosa y sacrificialmente. ¿Cuántos de ustedes son generosos? 3, qué bueno, gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes son sacrificiales? Amén. Mire, esto cuesta, esto no es fácil. Tenemos que ser generosos y sacrificiales. No lo dice el pastor y no le estoy pidiendo nada. Se lo puedo buscar aquí en un montón de versículos donde Dios dice que seamos obedientes, seamos generosos, seamos sacrificiales. La palabra de Dios lo enseña. Y eso se necesita. Consistentemente dar un paso para desarrollar mi regla de vida personal. En otras palabras, constantemente usted estar buscando cómo crecer y cómo hacer en su vida para convertirse más como Cristo. Bien, ahora vamos a hacer un inventario entre todos y con esto nos vamos. Hay 4 áreas en las cuales usted debería chequear y ver qué cosas usted necesita mejorar, qué necesita cambiar o qué puede hacer. Primero, la oración. Ustedes en sus papelitos tienen las 4 áreas, ¿ok? La oración, el reposo, la actividad y las relaciones. Miremos esto un momentito. Así que esta lista yo quiero que usted la mire y según usted va apuntando allí, usted vaya pensando cómo necesito yo o en qué área necesito yo ayuda primero que nada, ¿ok? La primera área es sobre las escrituras, ¿ok? En oración. Primero las escrituras. Tal vez usted está pensando, yo necesito empezar a leer la Biblia más. Tal vez usted reconoce que no está leyendo suficiente, que no se está memorizando versículos. Eso debe ser una disciplina del cristiano, de todo cristiano, memorizar versículos. Y además de eso, reflexionar en ellos. Porque no vale la pena sabérselos todos de memoria y no vivirlos, ¿verdad? Ya eso lo hemos hablado bastante. Tal vez usted necesita mejorar allí. Tal vez usted piensa, y esto es una idea que precisamente se me ocurrió a mí, no sé si fue ayer en la mañana, creo fue ayer en la mañana mientras estaba orando, se me ocurrió a mí, dije, Señor, voy a empezar a leer los salmos, un salmo al día, 150 días para leer los salmos. ¿Qué son 150 días? En menos de 6 meses. Es más, lo que puedo hacer es, entonces también, como el Salmo 119 es tan largo, lo puedo dividir en 2 o 3 días, ¿verdad? Y hacer algo así, y empezar a leerlos uno por uno cada día. Mire, los proverbios, yo he hecho esto antes y esto enriquece mucho y ayuda mucho. El libro de proverbios, ¿cuántos capítulos tiene? 31. Le hace un proverbio cada día, un proverbio cada mañana, por 31 días se leyó el libro completo. Léalo otra vez, se lo leyó otra vez. Hágale y usted verá cómo le va a enriquecer eso. Busque maneras creativas para que usted pueda echarle ganas a la escritura. En silencio y en soledad, hemos hablado mucho acerca de esto. Qué necesario es que nosotros practiquemos el silencio delante de Dios y hacerlo constantemente. Tal vez usted necesita esa, trabajo allí. Tal vez la oficina diaria, tal vez usted está diciendo, verde, yo necesito pausar diariamente por lo menos 2 veces para estar con Dios. Comprométase, haga un itinerario, aunque sea 5 minutos, 10 minutos, 15. Mire, el librito del devocional que usted está haciendo, si lo está haciendo, solamente toma 5 a 10 minutos. Y usted lo hace en la mañana y 5 a 10 minutos en la noche o en la tarde, cuando sea, cuando usted quiera. Lo puede hacer donde quiera. ¿Verdad? Muy bien. Y por supuesto el estudio. Algunos de ustedes, como les dije antes, la escuela aquí en la iglesia, las clases y todo. Venga, no se me quede allá. ¿Qué tal el descanso o el reposo? El sabbat. Mire, le voy a decir algo, le voy a dar una idea que usted va a decir, ¡wow! El pastor me está pero volando la mente hoy. Usted, la idea que le voy a dar ahora puede revolucionar su vida entera por la eternidad. ¿A cuántos de ustedes le da problema desde que predicamos del sabbat y de sacar 24 horas para descansar y para dedicarle a contemplar a Dios y eso? ¿A cuánto le da problema eso? Solo a mí. Ok, bien. Les voy a dar una idea. Esto es una idiota la que les voy a dar. ¿A cuánto a usted se le hace difícil sacar 24 horas? ¿Cuántos de ustedes están pensando, mire, yo trabajo, ¿cómo puedo sacar yo 24 horas? Apúntela, apúntela. Si usted saca el sábado en la tarde hasta domingo en la tarde, son 24 horas. ¡Puf! 24 horas para que usted le dedique al Señor y descanse. Desde el sábado en la noche al domingo en la noche. ¿Sabía usted que usted tenía ese tiempo en su calendario? ¿Cuántos de ustedes ahora mismo se dan cuenta que sí se puede? No los veo muy convencidos. Yo pensaba que tenía la idea del siglo. Anyway, sigamos entonces porque esa no era. Sencillez. ¿Qué quiero decir con sencillez? Examine su vida financiera. ¿Está usted afanado trabajando como burro para poder cubrir todas esas deudas en que te has metido? ¿Por qué? Porque no has querido ser sencillo. Primero muerto que sencillo. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces examínese. ¿Cómo está su vida financiera? Tal vez allí es donde usted tiene que empezar a ser obediente a Dios. Y le tengo otra. En los púlpitos siempre se habla de que el 10% es de Dios. ¿Amén? ¿Y el 90% de quién es? Ay, Dios mío, ese es uno de mis líderes. ¿Qué he hecho yo? Sí, el Señor te lo da para que lo inviertas y para que lo uses, para que viva, para que coma. A eso es lo que él se refiere, ¿verdad, Chusito? Es que esta gente no entiende. Pero la Biblia dice, del Señor es la tierra y su plenitud, mía es el oro y la plata, todo pertenece a Él. Amén. Ahora sí, ¿verdad? Ahora lo entendimos. Así que, ten nombre, no entiende. Todo es de Dios. Tal vez necesito reexaminar eso. Juego y recreación. ¿A cuánto le gusta jugar y recrearse? Hay gente que no lo hace. Eso es para los güeros. Los hipotes son los que juegan. Uno no anda jugando. Uno tiene que ponerse serio. ¿No? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Piensen eso. Ok, actividad. Vamos, que vamos a terminar con esto. Qué bien. Servicio y misión, piensen esto. ¿Cuál es su servicio? ¿Cuál es su misión? ¿Qué está haciendo usted? Actividad. A lo mejor usted necesita chequearse en esa área y decir, ¿qué estoy haciendo yo en el reino de Dios? Ocupando espacio. Cuidado del cuerpo físico. Ay, pastor, ¿cómo se atreve a hablar de eso? Porque enseguida que hablamos del cuerpo físico y su cuidado, lo que pensamos es el gordo. Que no se cuida, por eso está gordo. Pero yo decía una cosa, hay mucha gente flaca que no cuida el cuerpo. ¿Saben por qué? Están flacos porque ni duermen. ¿Y sabe qué? Usted puede aguantar 40 días sin comer. Trate de aguantar más de 3 días sin dormir a ver qué no le pasa. ¿Usted cree que puede estar 40 días sin dormir? Para que vean que el sueño es más importante que la comida. Y hay gente que dice, este no se cuida, pero ellos no se cuidan. La nutrición. Hay gente que no es tan esbeltos como yo, así como bien formado. Y andan en el huesito, pero andan tomando pastillas para el colesterol, para el corazón, para todo. Porque no tiene que ver nada con eso. ¿Por qué? Porque tal vez su nutrición. Entonces, tenemos que mirar, cuando hablamos del cuidado del cuerpo, mirar todas las áreas. Tal vez usted trabaja tan duro y por eso es que después dice, yo la espalda la tengo desbaratada. Culpa suya. O sea, piense en todo eso. O sea, yo no lo estoy acusando, solo estoy dándole ejemplos para que usted se examine. ¿Verdad? Sí, piense en eso. Ok, bien. Entonces, relaciones. ¿Qué tenemos que hacer con las relaciones? ¿Qué tal nuestra salud emocional? ¿Cómo tratamos con las personas? ¿Cómo queremos que nos traten? ¿Cómo están nuestras relaciones personales? ¿Cómo hago conectando con los demás? Okay, mis experiencias con los demás y con mi familia especialmente. Mire, es posible que usted necesite crecer emocionalmente. Tal vez a usted le hace falta ir a un grupo. Mire, no voy a decir que levanten la mano, pero hace unos meses atrás nosotros hicimos aquí un grupo de enojo. Y yo llamé y dije, los que quieran venir a este grupo, solamente puedo tener 12 personas. Nos vamos a reunir por 6 semanas y vamos a hablar del enojo y nos vamos a enojar. Y lloramos, nos reímos, nos enojamos, nos contentamos. Déjeme decir una cosa, fueron 6 semanas duras. Y lo gracioso de todo es que no había suficiente espacio para todos los enojados porque todo el mundo se quería apuntar. Y yo dije, no pueden venir más de 12. Y los que vinieron a ese grupo se quedaron con hambre de más. Se quedaron con ganas de decir, uy, necesito más de esto. Podemos nosotros en la iglesia no solamente hacer grupos para procesar el enojo, recuperación, adicciones, dolor, alcohol, drogas, pornografía, matrimonios, problemas con la finanza. Podemos hacer grupos y yo estoy seguro que usted se puede encontrar en alguno de ellos para su salud emocional y nos va a ir bien. La familia, por supuesto, el tema de la familia, necesitamos estar siempre pendiente. Como le digo antes, la familia en casa y su familia en la iglesia. Necesita trabajo para estar activa, saludable y vital en esta comunidad. Y yo espero que esas 12 cositas que hemos mencionado les sirvan. Y le voy a decir una cosa. Cuando usted mira todo esto dirá, pero eso es mucho, eso es difícil. ¿Sabe qué? No se meta a tratar de arreglar su vida y todas las 12 cosas a la vez. Agarre una y empiece por un área en su vida y vaya formando una estructura, una regla de vida. Cuando nosotros a veces nos quejamos del cristianismo o nos quejamos de lo que Dios quiere hacer o de lo que estamos tratando de lograr o lo que Dios está haciendo en nuestra vida, es porque estamos equivocados. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice en Mateo, capítulo 11. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Pero ahí no termina. aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Tomad mi yugo, porque mi yugo es fácil y liviano. Mire, mi yugo es fácil y liviano. Cuando usted está haciendo algo en su vida para agradar al Señor y se vuelve una carga, algo anda mal, porque Jesús dijo: el que toma mi yugo va a encontrar que es liviano y fácil de llevar. ¿Sabe por qué? Porque la parte pesada de tu yugo ya la llevó a la cruz. Murió por ti, pagó por tus pecados, pagó por todo lo que tú te merecías, porque Él te ama. Venid a mí, todos los trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.